Las 9:38.
Murprotec, el especialista en eliminación de humedades, les ofrece este espacio.
Y en nuestro tiempo para la entrevista hemos invitado esta mañana, yo soy Jon Imaz, presidente de Euskadi Buruatzar del PNV. Señor Imaz, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Le han sorprendido las palabras de Sanz ahí en el Parlamento?
No. No, porque es verdad que Sanz trata de introducir nuevos matices ayer, pero es que llevaba haciéndolo ya, yo creo que 2-3 meses, con algunos temas concretos. Y claro, yo llego a una conclusión. Es evidente que la sociedad navarra es una sociedad inteligente y sabe cuál ha sido la política del señor Sanz en los últimos 11 años. Por tanto, yo creo que el señor Sanz está nervioso, ve que la sociedad navarra le va a dar la espalda electoralmente, y entonces está tratando en los últimos 4, 5, 6 meses de hacer un viraje de discurso, posiblemente, lo de ayer es lo que apunta por lo menos, respecto a lo que ha sido la realidad de falta de respeto a la pluralidad en Navarra, a la cultura vasca en Navarra, a la identidad navarra a lo largo de tantos años. Y yo creo que el ciudadano tiene mucho sentido común, es muy inteligente y sabe que la credibilidad de las personas, de los partidos políticos, se da a lo largo de muchos años, y unos pocos meses de determinado discurso dirigido a sacar votos no vale. Por tanto, no me preocupa que el señor Sanz trate los últimos meses de hacer un viaje de este tipo, porque su bagaje y su trayectoria está muy clara.
Enseguida seguimos hablando, pero antes algún dato más de nuestro invitado, Susana.
Lleva 2 años y medio al frente de la dirección del PNV después de pasar por puestos a nivel institucional en el Ejecutivo de Lakua, y el Partido Nacionalista Vasco, que reacciona estos días tras la apertura de la causa judicial al Lehendakari por su reunión con Batasuna. Habla Josu Jonima de un disparate, un encausamiento con sello político que tendrá por tanto respuesta política y donde no se descarta la movilización social. Imaz se pregunta qué ha llevado a los magistrados del Superior de Justicia del País Vasco a tomar esa decisión, y en un momento que desde algunas voces ya se tilda de inoportuno. Dice Josu Jonima que nos estamos jugando la paz y que no hay que descartar reuniones con nadie. Él mismo se pone en el centro de la diana diciendo que en una 20 ocasiones se ha reunido con Batasuna en el último año. En tanto, su partido sigue con la designación de candidatos para las próximas elecciones. Sorpresa y cierta indigestión le ha causado al diputado general de Guipúzcoa no repetir la decisión del Guipúzcoa Buruatzar de situar a Jon Jauregui como candidato. Ha sido visto por algunos como la respuesta del partido en Guipúzcoa al apoyo de Chavarría y para presidir el EBB, un pulso con el sector oficial negado por Egibar, que asegura que la designación de Jauregui obedece al nuevo momento político. Mientras, ya a pocos días de la celebración en Estrasburgo del debate sobre la pacificación en Euskadi, el PNV prepara ya la delegación que estará presente en la Eurocámara el próximo 25 de octubre.
¿Le comunicaron previamente desde la Ejecutiva guipuzcoana quién iba a ser el candidato propuesto a diputado general?
Sí, tuve el dato.
¿Y qué le pareció?
Bueno, yo creo, en primer lugar quiero decir que José Juan González Echavarri, además de ser una extraordinaria persona, ha sido y es un muy buen diputado general para Guipúzcoa. Yo creo que eso es un reconocimiento que lo tiene la sociedad guipuzcoana. A partir de aquí, pues yo represento a un partido que tiene un procedimiento democrático interno a la hora de elegir a sus candidatos, y en ese sentido, en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco está inmerso, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, como en Álava, como en Navarra, en la elección interna de los candidatos que vamos a presentar a la sociedad para las próximas elecciones municipales y forales. Y no voy a añadir nada, que voy a ser respetuoso. Hay un proceso que se ha iniciado y terminará con la elección de un candidato en Guipúzcoa, otro en Vizcaya, otro en Álava para las 3 diputaciones forales, y en Navarra también en la lista del Parlamento Foral. Y yo estoy convencido de que en cualquier caso el Partido Nacionalista Vasco va a presentar un buen proyecto y una buena lista de personas para las diferentes instituciones, pero me entenderán que por respeto a los procedimientos de mi partido y al valor de los militantes, que son los que tienen finalmente que tomar las decisiones en este sentido, pues no vaya públicamente más allá.
Jackie Gómez, Egunon.
Egunon, no va a ir públicamente más allá. De todos modos, se ha comentado que en esa decisión pudo haber algún elemento según el cual todavía hay algún pulso interno dentro del Partido Nacionalista Vasco, dentro del proceso en el que les enfrentó a usted y a Joseba Aguibar por la presidencia de Euskadi Buruatzar, e incluso se ha llegado a hablar de revanchismo.
Hombre, yo creo que los partidos políticos no somos organizaciones a la búlgara, ¿no?, en la que todos al 100% nos alineamos y tenemos una determinada posición unívoca. En los partidos políticos, pues es evidente que existen percepciones, existen personas diferentes, y todo esto yo creo que hay que tomarlo también con una cierta normalidad. y para eso existe la democracia, y hay partidos en los que esto se hace por ordeno y mando, y hay partidos en los que la militancia democráticamente elige a sus dirigentes. Ustedes recuerdan el proceso que tuvimos hace 2 años y 8 meses también para la elección del Euskadi Burubatzar y del presidente del Euskadi Burubatzar, en el que voto a voto, batzoki a batzoki, las organizaciones municipales tomaron las decisiones. Yo creo que eso es bueno en una organización política, el que no existe este monolitismo. A partir de aquí, pues bueno, yo estaba oyendo incluso aquí cosas que estaban diciendo, pues en los comentarios y demás, de que si pactos postelectorales y cosas. Yo creo que primero no es el momento de hablar qué va a pasar después de las elecciones. Un partido político nunca tiene que hablar en este sentido del escenario el día después sin conocer los datos electorales. Es el momento de presentar los proyectos y de que hable la ciudadanía, y posteriormente pues ya veremos qué hacemos. Hombre, evidentemente desde la consideración de que en cualquier caso los pactos institucionales que tengamos que hacer o no corresponden al Euskadi Burubatzar y a la Asamblea Nacional.
Faltan todavía por designar algunos candidatos importantes, el de candidato a diputado general en Álava. No sé cómo está el asunto.
Pues está también, yo hasta donde sé en estos momentos, el Álava Burubatzar está en la fase de análisis para presentar una propuesta a la militancia alavesa, y por ejemplo lo de la alcaldía de Bilbao ayer también ha sido presentado por parte del Bizkaia Burubatzar el candidato a las juntas municipales de Bilbao. Pues los procesos internos se han iniciado y culminarán con la decisión y el voto de la militancia, que es el que al final pues decidirá quiénes van a ser los candidatos o candidatas, y en su caso quiénes van a representar el proyecto del Partido Nacionalista Vasco pueblo a pueblo y territorio a territorio.
Termine de contarnos lo de la alcaldía de Bilbao, porque se ha dicho que se ha propuesto, ¿y qué ha pasado? ¿Quién ha propuesto y qué decisión se ha tomado?
No, bueno, la propuesta ha sido del Bizkaia Burubatzar, la propuesta ha sido de presentar a Iñaki Azkuna, y lógicamente corresponde ahora a la militancia el decidir y el confirmar a las diferentes asambleas esta posición.
¿Está preocupado por los efectos electorales que pueda tener no ir en coalición con EA?
Hombre, mire, esto es como... Todo el mundo conoce cuál fue mi posición, tanto personal como política, respecto a este tema. Yo creía y he creído siempre en el eje estratégico PNV-EA como centralidad en la política vasca. Y además creo que en estos momentos, desde el punto de vista institucional, sería un elemento central importante, pero ese debate está ya zanjado. Euskal Cartasuna tomó una decisión la primera semana de septiembre. Yo la respeto profundamente. A partir de ahí dije, incluso en estos mismos micrófonos, que íbamos a ser muy leales con los pactos que tenemos con Euskal Cartasuna en las diferentes instituciones. Y a partir de aquí, desde luego, el Partido Nacionalista Vasco tiene las ganas, la convicción de presentar un proyecto a la sociedad vasca que sea ese eje central, que nos hubiese gustado hacerlo de esa manera a la que antes he hecho referencia, pero que estamos, digamos, con ilusión de asumir ese liderazgo, si es que la sociedad evidentemente nos los da, que en democracia es lo que tiene que suceder, de ese liderazgo del cauce central de la sociedad vasca.
Señor Imaz, en mesa de partidos, ¿en qué fase se encuentra actualmente este proceso? Se hablaba de constitución para septiembre, luego octubre, noviembre, ahora se habla ya de finales de año. Usted ha acuñado el término mesa virtual.
Virtual, sí. ¿Qué quería decir yo con eso? O sea, al final, estamos haciendo la mesa un icono. Y yo creo que también tenemos que decir que la mesa es un instrumento. Lo importante es el acuerdo. El acuerdo entre partidos políticos vascos sobre cómo queremos construir el futuro de la sociedad vasca. Un acuerdo basado en el respeto a la voluntad democrática, la capacidad de decisión de la ciudadanía vasca, y a su vez un acuerdo que suponga un pacto entre las diferentes familias y tradiciones políticas vascas sobre cómo vamos a construir ese futuro desde el respeto democrático a lo que los ciudadanos decidan. Ese es el elemento central. Y en eso estamos trabajando. Y yo diría además que estamos trabajando bien, que hay múltiples contactos, reuniones bilaterales entre los diferentes partidos políticos, que estamos avanzando en cómo interpretamos unos y otros estas cuestiones y cómo podemos desarrollarlas. Y que al final, pues aquí hay una cosa evidente en la vida, pues nadie se va a sentar en una mesa si no tiene una cierta garantía de que para cuando se siente en esa mesa va a haber una posibilidad real y cierta de acuerdo. ¿Por qué? Porque levantarse de una fotografía de una mesa es muy costoso para cualquiera. Con lo cual es normal también, y creo que hay que entenderlo en estos términos, que posiblemente la mesa vaya a posponerse desde el punto de vista de la fotografía, que al final se va a convertir posiblemente en la fase final de un proceso de diálogo, y que lo importante mientras tanto es que los partidos políticos avancemos, trabajemos por abajo para que ese acuerdo sea posible. Y hablando de calendarios, yo diría, pues mire, el año que viene, yo creo que en un año y medio aproximadamente, deberíamos de tener culminado no solamente un proceso de diálogo, sino un proceso de consecución de acuerdos y de traslación de esos acuerdos a las instituciones para su puesta en marcha, para su implementación, para tener un nuevo marco jurídico que emane de los mismos. A partir de ahí, pues habrá que ver cómo se hacen las visualizaciones en función de los intereses de todos, para que, en cierta forma, todos los partidos políticos se sientan cómodos en este proceso.
¿Se ha pasado ya el diálogo multipartito que reclamaba el Lehendakari? Por concretar, ¿se han reunido alguna vez, por ejemplo, PNV, Partido Socialista y Batasuna?
Nosotros no estamos en reuniones a tres o a cuatro, estamos en reuniones a dos. Lo que pasa es que no le oculto que al final eso también es en cierta medida a veces ficticio, ¿no? Porque si hoy estamos dos partidos reunidos, mañana están otros dos, al día siguiente otros dos, en el fondo se va creando una comunicación en la que, y ahí viene lo de la mesa virtual, en la que de una forma virtual más o menos estamos en una comunidad de diálogo conjunto, independientemente de que haya partidos a los que al día de hoy, bueno, hay que entender las razones de cada uno. El Partido Nacionalista Vasco estaría dispuesto a sentarse con 5, con 6, con 7, con los que hiciesen falta.
¿Ha habido reunión a tres?
Yo, por lo menos, el Partido Nacionalista Vasco ha participado en reuniones siempre bilaterales, en este sentido. Pero ya le digo que es que hay partidos que al día de hoy tienen dificultades, y hay que entender, la izquierda abertzale pues puede tener dificultades para visualizar determinadas cosas con otros, el Partido Socialista puede tener dificultades para visualizar determinadas reuniones con otros. Yo no estoy de acuerdo en esos obstáculos, pero si realmente queremos que esto avance, pues tenemos que ver dónde están los límites del otro y tratar de que el marco de diálogo se adapte a las necesidades y a los problemas que los demás también tienen, para que esto pueda avanzar. En esa fase estamos.
¿Y el Partido Nacionalista Vasco en esta fase, cuál es su papel? ¿Es un muñidor, es un convencedor, está mediando o es un agente activo con propuestas concretas propias y suyas?
El PNV es un agente activo con propuestas concretas. Lo que pasa es que nosotros, y no por ningún designio de no sé qué cosa, sino porque la ciudadanía nos ha dado esa responsabilidad, somos el partido líder en la sociedad vasca, desde el punto de vista de voto. Eso hace que las propuestas que nosotros pongamos encima de la mesa, pues hombre, cualitativamente tengan su importancia, y además al líder en la vida le corresponde una tarea añadida, defender lo suyo y además tratar de que los acuerdos avancen, introduciendo, por decirlo de una forma, con todo el respeto al resto de formaciones políticas, a los demás también en una senda de acuerdo. Creo que en ese sentido tenemos una responsabilidad añadida, aparte de defender nuestra propia posición. Y estamos tratando de hacerlo, mejor o peor, me imagino que nuestros aciertos y errores, como suele pasar en la vida, pero estamos tratando de hacer este papel.
¿Va a convocar el PNV solo o con otros partidos una manifestación en defensa del Lehendakari, de los derechos del Lehendakari?
Hombre, yo lo primero quiero decir que me parece absolutamente intolerable lo que se ha hecho en torno a esta cuestión por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esto no es justicia, esto es política. Yo creo que hay que hablar claramente. O sea, la decisión que ha tomado esa sala, lo civil y lo penal, es una decisión política. Estamos hablando de jueces políticos que han sido nombrados de parte. Pues uno de ellos, de los tres, por el grupo del Partido Popular, propuesto en el Parlamento, no fue el que más votos sacó, y sin embargo el Consejo General del Poder Judicial lo designó para esa sala. El presidente designado por el Consejo General del Poder Judicial, que todos ustedes saben que es un órgano, no es que sea conservador, es que tiene una extracción muy ultraconservadora en su propia composición. Es una decisión política. Y mire, la prueba más evidente que es una decisión política es, por encima de, a veces se habla de autoinculpaciones, estas cosas, yo creo que hay autoinculpaciones, con todo el respeto, que bueno, que son casi gráficas y de galería, ¿no? Que es cuando uno va al juzgado y dice, oiga, que yo también me adhiero, bueno, pues es una autoinculpación de galería, que de cara a la galería, que bueno, que tiene su valor también, no se la quiero quitar, ¿no? Pero yo en junio hice una autoinculpación de las de verdad. Dije, yo me he reunido más de 10 veces con Batasuna, al día siguiente de admitirse el recurso del Lehendakari. Se actuó contra mí, por parte de la Fundación España y Libertad, y a continuación la causa está sobreseída. Vamos a ver, si yo me he reunido 10 veces más que el Lehendakari con Batasuna, en aquel momento lo dije. ¿Por qué no se actúa contra mí? Y en estos momentos, mire, lo digo ante estos micrófonos, y hago un acto de autoinculpación real. No de las figuradas, sino de las de verdad. Yo me he reunido más de 25 veces con Batasuna el último año. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad como dirigente político.
¿Van a convocar una manifestación?
Y es responsabilidad también del Lehendakari el seguir reuniéndose con dirigentes políticos. ¿Por qué no se actúa contra mí o contra otras personas? Porque es una decisión política. A partir de aquí respondo a su pregunta. Vamos a tomar todas las iniciativas políticas necesarias para hacer frente a esta situación. Porque esto supone una quiebra del equilibrio institucional. Y en ese sentido quiero decirlo, además, con mucha claridad, que en estos momentos el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está rompiendo ese principio básico de confianza en una institución como es la justicia. A partir de aquí, vamos a utilizar todos los mecanismos a lo largo de este proceso, los de la crítica política, las declaraciones institucionales necesarias y la movilización ciudadana, por supuesto siempre de forma acordada con otros agentes y en los momentos concretos necesarios, para hacer frente a una decisión que entendemos que es política.
Nos quedan 4 minutos, le quiero preguntar por el acuerdo presupuestario en Madrid. ¿Espera contrapartida en el Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco?
No, yo primero quiero decir que es un buen acuerdo. Y es un buen acuerdo para la sociedad vasca. Por eso lo hemos aprobado. Si no lo hubiésemos aprobado, evidentemente. En segundo lugar, yo no quiero ligar los dos procesos directamente, porque no tiene una vinculación directa. Otra cosa es que aquí tendrá que haber una negociación. Este otoño el gobierno vasco presentará sus presupuestos y el resto de partidos, incluido el Partido Socialista, pues presentarán sus mejoras, sus propuestas, habrá una negociación y me gustaría evidentemente que terminase en un acuerdo. Pero no hay una vinculación directa. ¿Cuáles son las dos principales contrapartidas, por decirlo de alguna forma, que hemos conseguido para que este acuerdo haya sido posible? En primer lugar, 5 años de estabilidad económico y financiera para Euskadi a través de una ley de cupo. Al final el cupo es, el sistema de concierto económico y de cupo es el que permite que nuestros ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco tengan recursos, dinero para tomar sus propias decisiones y hacer las políticas sociales y económicas que sean necesarias. Esa ha sido la primera consecuencia del acuerdo presupuestario. 5 años de estabilidad financiera para las instituciones vascas. La segunda, una importante inversión en Euskadi, desde el punto de vista de infraestructuras y desde el punto de vista de investigación y tecnología. Pongo 2 ejemplos. Una, hemos acordado en las obras de la hidraulicidad de la ría de Nervión, todo este tema de Zorrozaurre, la conexión del canal de Deusto con lo que es el cauce de la ría, que es una infraestructura importante y necesaria, en este caso para Bilbao, y luego unas importantes inversiones en investigación y desarrollo para empresas y centros tecnológicos que afectan tanto a Guipúzcoa, a Vizcaya, a Álava y también a Navarra, en la medida en la que en el presupuesto también existe una continuación de las inversiones para el Centro Tecnológico de Artes Gráficas en Lizarra. Por tanto, creemos que es un buen acuerdo, que va a tener consecuencias directas en la economía vasca sobre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y por eso lo hemos firmado.
Uh-huh. Señor Imaz, importancia del debate en Estrasburgo el próximo día 25. Finalmente, ¿se van a conseguir más apoyos de los previstos, pese a los intentos del Partido Popular Español?
Bueno, sí, nosotros tengo que decir que saben ustedes que somos miembros del Partido Demócrata y Liberal, del Partido Demócrata, que forma parte del Grupo Demócrata y Liberal en el Parlamento Europeo, y nuestro grupo parlamentario es el que da la llave de la decisión. Saben ustedes, están el Grupo Socialista y el Grupo Popular igualados, y era nuestro grupo el que marcaba la mayoría. Yo he participado en nombre del Partido Nacionalista Vasco en varias reuniones en estos últimos días. El lunes tuvimos en París una importante reunión del Partido Demócrata Europeo, en la que buscamos un compromiso del Partido Demócrata Europeo en esta resolución, en favor del proceso de paz en Euskadi, y eso tuvo su reflejo el martes, en que el Grupo Demócrata y Liberal aprobó apoyar la resolución. Por tanto, yo creo que en estos momentos hay ya una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo que apoya el proceso de paz en Euskadi. Estamos todavía trabajando con algunos otros partidos y otros grupos para que la mayoría sea lo más amplia posible, y para que el Partido Popular, que ha mantenido una posición absolutamente inexplicable de tratar de torpedear el apoyo al proceso de paz en el Parlamento Europeo, es decir, lo que el Parlamento Europeo hizo con Irlanda, por ejemplo. Yo fui 5 años eurodiputado y ahí hubo un constante apoyo al proceso irlandés. ¿Por qué no tiene que apoyar el proceso de paz en Euskadi el Parlamento Europeo? Esto es algo que el Partido Popular tendrá que explicar, porque además su posición va a verse derrotada el próximo miércoles en Estrasburgo.
Uh-huh. ¿Habrá deserciones en las filas del Partido Popular Europeo respecto a la postura del Partido Popular Español?
Hombre, yo creo, y yo he tenido oportunidad, lo digo también, de hablar con algunos diputados del Partido Popular Europeo, antiguos compañeros de Parlamento, y hay hasta cabreo, si se me permite la expresión, en las filas de algunos parlamentarios del Partido Popular Europeo respecto a la posición que el Partido Popular Español está manteniendo. Si habrá deserciones, yo creo que algunas sí, pero usted ya sabe lo que somos a veces los partidos políticos y las organizaciones en cuanto al tema de la disciplina, ¿no? Y en la política europea esto es más es menos evidente, porque no son partidos políticos, son suma de partidos. Y yo me atrevo a decir que puede haber algunas, aunque lo normal y lo lógico es que, dada la fuerza del Partido Popular Español en términos numéricos en ese grupo parlamentario, pues una parte importante de él vote en contra, simplemente por apoyo al Partido Popular en términos de compañero de grupo de la resolución. Pero yo creo que el resultado final del Parlamento Europeo va a ser favorable, y el miércoles el Parlamento Europeo en Estrasburgo va a apoyar el proceso de diálogo y el proceso de paz en Euskadi.
Yo soy Unimaz, es que ricasco.
Es que ricasco.
Las 9:57.